El Río de la Caza, con Manuel Gallardo, en Canal Extremadura Radio.
Quisiera ser pescador para surcar el mar.
Hoy el editorial está dedicado a Laura Huftasahari. Bueno, creo que se pronuncia más o menos así. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es esta señora para merecer un editorial de este magnífico programa del Río de la Caza? Pues finlandesa ella, parlamentaria en el Parlamento Europeo en la actual legislatura del grupo de ultraderecha Identidad y Democracia. He dicho bien, finlandesa y de ultraderecha. Pues esta mujer, el 5 de febrero, en la Comisión de Medio Ambiente del citado Parlamento Europeo, hizo la pregunta oficial: ¿tiene conocimiento la Comisión de las condiciones de vida inhumanas a las que se enfrentan los perros de caza españoles? Pues sí, eso preguntó y se quedó tan oreada. Vamos, desde Finlandia para España con amor. Pero como debe ser, pues puso sus argumentos para hacer su pregunta y comenzó diciendo, lo leo textual para que nadie dude, en cualquier caso puede verse en la página web del Parlamento Europeo, por dónde iba. Empezó diciendo: en España, después que termina la temporada de caza, existe la tradición de matar perros que han estado involucrados en la caza, principalmente galgos españoles o podencos. Los perros a menudo son asesinados de manera poco ética, colgados, envenenados o apedreados. Esto se basa en la creencia de que cuanto más dolorosamente muere un perro, más suerte tendrá un cazador el próximo año. Se estima que 100.000 galgos y podencos que se han utilizado con fines de caza son asesinados cruelmente cada año en España. Sí, lo he contado como un cuento, pero efectivamente es así, como lo han oído ustedes. O sea, esta colega finlandesa, desde 4.000 kilómetros de distancia, que puede que haya venido a nuestro país de trabajo parlamentario con los gastos pagados por todos nosotros, o a bañarse en alguna de nuestras playas, o lo que es más probable antes, lo probable es que no sepa dónde está España. Bueno, así que Extremadura, pues ni te cuento, ¿no? Pues afirma, sin darse importancia ninguna, que aquí asesinamos a nuestros perros de caza porque eso, pues, nos da buena suerte. A 100.000 galgos y podencos, que deben de ser los únicos que traen suerte, para fortuna de las otras razas de perros de caza. Bueno, la verdad es que esto parece una película de terror de serie B. Solo espero que alguien le diga a esta señora que en España pues ya no vamos con taparrabos ni vivimos en las cavernas, bueno, que tenemos hasta colegios y universidades y todo eso. Y bueno, aunque lo que realmente espero y deseo es que nadie le haga caso sencillamente por ignorante. Veremos. Bienvenidos al Río de la Caza, un programa de Canal Extremadura Radio y la Federación Extremeña de Caza, en colaboración con Precios Altuve, Cárnicas Vive, Asis Caza y Mutua Sport, la mutua de los cazadores. Hoy Javier Álvarez y Elsa Fernández nos traerán la actualidad de la caza. María Guadalupe nos hablará, como siempre, del tiempo y las tablas solunares. Y entrevistaremos a Ramiro Guardiola, director de Bioamo, empresa fabricante de cartuchería biodegradable. Nuestro veterinario de guardia, Carlos Zaino, nos ilustrará sobre cuidados de los perros. Y el cocinero extremeño Pedro Galán Rebollo ofrecerá una nueva receta de cocina con carne silvestre, en este caso, liebre. A los mandos técnicos, Javier Cerván. Comenzamos.
En el punto de mira.
Pues buenos días a nuestros dos periodistas de En el punto de mira, Javier Álvarez y Elsa Fernández. ¿Qué nos traéis hoy?
Muy buenos. ¿Cómo días? ¿Estáis?
Buenos días.
Pues hoy vamos a empezar con...
¿Has pasado una buena semana?
Maravillosa.
Una mejor, semana especial.
Pero va a ser peor, porque mejor va a ser la que viene.
¿Ah, sí?
Siempre es mejor la que viene. Para empezar estamos de celebración, porque esta semana ha sido el Día Mundial de la Radio.
Ah, pues os preguntaba vosotros.
Sí, que enhorabuena a todos, y especialmente a los que trabajan en este medio.
Javier Cerván, que le tenemos aquí a los mandos técnicos siempre ahí.
Principalmente, porque es el único que trabaja de verdad.
Siempre al pie del cañón ahí, dándole a los botones eso.
Y hoy vamos a empezar con una nueva subsección dentro del punto de mira que se llama Ojo al Dato.
Ojo al Dato.
Sí, la dirige Elsa.
Vale, Elsa Fernández.
Sí.
Pues nada, bueno, Elsa.
Yo voy a contar algún dato interesante que pueda cada semana, algo para añadir información y conocimiento a las personas que nos escuchan. Y bueno, a ver si parece interesante.
Siempre será interesante, los datos son fundamentales.
Bueno, pues esta semana traigo algunos datos sobre la superficie de los cotos sociales de caza que hay en Extremadura. porque los cotos sociales que hay aquí están repartidos en la mayor parte de la superficie del territorio extremeño. Es decir, que podemos encontrar cotos sociales tanto en la provincia de Cáceres como en la de Badajoz. Y, bueno, como ya sabemos, Extremadura es una comunidad muy grande, entonces estos...
4.100.000 hectáreas.
Muy grande.
O sea, pues esas 4.100.000 hectáreas mías no son ninguna.
No, yo tampoco
fíjate,
tengo
4.100.000,
muchas.
No tengo muchas. Ojo a la frase. No tengo muchas. Cuidado.
No tengo ninguna. En
fin. Bueno, pero para llevar un orden, en estos cotos se clasifican según su dimensión y según un informe que publica anualmente la Federación Extremeña de Caza, la situación actual, sobre la situación actual de la caza. Se pueden encontrar cotos desde menos de 1.500 hectáreas hasta más de 10.000 hectáreas. Y aquí en Extremadura, en función de los cotos que se registran, el mayor número los cotos más grandes se encuentran en el sur de Badajoz y en el norte de Cáceres se encuentran los cotos con las superficies más pequeñas. Según este mismo informe, la Federación Extremeña de Caza publica que solamente en Cáceres los cotos sociales de caza representan casi el 49% del total de cotos que hay en la provincia. Es decir, que es mucho, una gran parte. Y ocupan 788.000 hectáreas, que esto también equivale, por poner un ejemplo, en la provincia tenemos cotos sociales con la misma extensión que tiene la Comunidad de Madrid, para que os hagáis una idea de la dimensión que tiene. Y en hectáreas hay un total de 355 cotos, todo solamente en Cáceres. Y en la provincia de Badajoz, a diferencia de en Cáceres, tiene una extensión un poco mayor y los cotos representan el 50% del total de cotos, con más de 900.000 hectáreas, un poco mayor que en Cáceres, pero sin embargo cuenta con un menor número de cotos, 96 cotos menos que en Cáceres. Y bueno, luego haciendo una cuenta media, ya para finalizar, haciendo así un cálculo, en Cáceres el tamaño medio de los cotos es de 2.221 hectáreas y en Badajoz es de 3.579 hectáreas.
Sí, estamos hablando de cotos sociales.
Sí, de todo de cotos sociales.
Lo que refleja es la importancia de la caza social en Extremadura.
Sí.
Que tiene claro, cada pueblo en Extremadura tiene un bar, una iglesia y una sociedad de cazadores.
Sí. Casi,
como mínimo.
Sí, como mínimo.
Como mínimo. Otras muchas cosas no tiene, pero esas tres cosas las tiene. Y todos los pueblos tienen un coto social, uno más grande dependiendo del término municipal y bueno, claro. Y de otras fincas que puedan coger. Pero la caza social tiene una relevancia ya muy importante en Extremadura. Gracias a las legislaciones que se fueron aprobando, las modificaciones legislativas que se produjeron en la comunidad, que le dieron a la caza social una relevancia que no tenía. La ley del 70 de caza no tenía nada que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? A partir de que se transfiere la caza a las comunidades autónomas, la Junta de Extremadura hizo su primera ley de caza y planteó todo lo que es un elenco de medidas para desarrollar la caza social en esta región. Es muy interesante verla. Un día hablaremos de la historia de cómo ha ido la legislación evolucionando y cambiando hacia... Aquí en Extremadura, en otros sitios, en otras comunidades autónomas, no hay ese volumen de cotos sociales. Ni siquiera existen los cotos como tal. En Castilla-La Mancha no existen los cotos locales, como aquí en Extremadura, ¿no? Que tienen unos privilegios y unos beneficios muy importantes. En fin, un tema muy interesante del que me comprometo a traer un estudio un poco más amplio.
Un programa especial.
Un programa especial.
Bueno, pues yo te traigo una causa, un sabor, una recomendación y una falta de vergüenza. Te recomiendo que no me interrumpas mucho al principio porque sé que la falta de vergüenza te va, digamos, a encender. Es un tema de esos que te... que te enciende. ¿Vale? Entonces vamos a empezar.
Soy capaz de adivinarlo, fíjate.
Sí. Hace mucho frío.
Mucho.
Frío. Hablando de la causa, la Federación Extremeña de Caza esta semana ha dado su apoyo al mundo agrario en las reivindicaciones que está haciendo y las movilizaciones, que como sabéis se basan en que reciben precios muy bajos por los productos, que el lema es recibimos precios del siglo XIX, pero la gente los paga con precios del siglo XXI, con lo cual el dinero por el camino se diluye, debe ser sí. Eso de la sociedad líquida. Sí. Entonces, desde aquí el apoyo a los agricultores y los ganaderos extremeños en esta batalla que será larga, que no es nueva y que nos tendrá las próximas semanas también pendientes.
Sí, pues aquí dice el programa del Río de la Caza también, como nos manifestamos nuestro apoyo a las organizaciones agrarias y a sus movilizaciones, y también a los trabajadores del campo, que también sufren, como no, esta situación, ¿no? Las organizaciones agrarias que se manifiestan son las organizaciones empresariales.
La patronal.
Es la patronal. Y entonces, pues, también nuestro apoyo a la gente que trabaja en el campo. Desde hace muchos años, muchos años, y en otros foros en los que hemos participado, en otros ámbitos, ¿no?, fuera de la caza, ya se venía... Esto es la misma reivindicación de hace 40 años. Esto no es nuevo, esto claro, viene siempre lo mismo, ¿no?
De hecho, el Observatorio de los Precios, yo me acuerdo haber visto la presentación hace 20 años.
Sí, sí, yo he tenido la oportunidad de participar en algunos foros de debate de este tema, y bueno, siempre se vio que una de las soluciones que se planteaba era el que no estuviese el sector tan atomizado, porque ejercen una competencia unos con otros que, claro, que dificulta la venta.
Es lo
que
se planteaba era... 3.000 personas le venden a 7.
Claro, la cuestión era tener una única plataforma de venta que pueda competir con las grandes superficies, con los intermediarios, y poner los precios, fijar los precios.
No hemos sido capaces. Avanzamos un poco y luego hemos vuelto para atrás.
Sí, la ley de cooperativas primera... Bueno, el cooperativismo fue...
Es un tema muy complejo.
Sí, pero el cooperativismo es, yo creo que es el secreto del éxito.
Sí, pero incluso en los pueblos, en muchos pueblos pequeños, hay más de una cooperativa compitiendo entre sí. O sea, que es que
claro,
es muy
que hay
difícil.
Que descentralizar, hombre. Para que la experiencia de Acores, por ejemplo, fue... traumática.
Pero eso no fue por el modelo de cooperativa, fue más bien por las personas.
Y muchas cooperativas se han venido abajo pues por mala gestión, ¿no?
Porque no era gestión profesional, claro. Pero también hay cooperativas que les va maravillosamente bien.
Pero que, bueno, me parece a mí que la tendencia va en esa dirección, de unirse, de unir esfuerzos, de unirse las empresas en plataformas de venta potentes, que puedan decir, establecer los precios, decir esto, aceituna de Extremadura, esto es lo que vale, si quieres la compra, y si no se la vendemos a otro, ¿no? Algo así, porque si no... En fin.
El sabor. Esta semana se ha celebrado con gran éxito la primera fase, ya se ha iniciado la campaña Sabor, Naturaleza y Sostenibilidad. Las tres palabras con las que definimos la carne de caza. Esta semana se ha hecho la jornada de formación dentro de la Escuela de Hostelería, para alumnos de hostelería, que ha sido un éxito total, con Asís Caza, así que enhorabuena. Dentro de poco habrá una jornada de alta cocina, que estamos seguros que va a ser increíble.
De 24, sí. Las jornadas de alta cocina, yo creo que será un éxito también, dentro de este proyecto.
Un proyecto muy bonito.
Que tiene varias acciones. Y, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, comer carne de caza justifica el hecho de cazar. Yo, aunque no está bien hablar de uno así en los micrófonos, llevo toda la semana comiendo caza. Bueno. Pues saqué un lomo de venado que tenía y me ha durado para 2 días, y luego he preparado unas tórtolas que también tenía.
Yo también tengo aquí, porque como está siendo la temporada de caza, aunque ya va a terminar, pero como estoy viviendo fuera de mi casa con mi familia, mi madre me lo pone y...
¿Y te traes los tapes con la carne de caza?
A lo mejor tengo carne congelada o
¿cómo
algo cambió así?
El
para mí es lo normal, seguramente para muchas personas no, pero para mí es lo normal.
Sí, claro, tú vienes de un entorno que has estado de pequeña, un entorno absolutamente rural y de caza,
sí,
¿no?
Total.
Claro, Los Hipores es un sitio donde la caza es...
Sí, la ves por todos los
pueblos. Sabes, la gente con la escopeta desde casa, ¿no? Desde casa sale con el rifle ya.
Bueno, yo veo a los niños de mi pueblo, bueno, ya con su edad de tener su escopeta para los pájaros y así, y los ves por ahí...
Haciendo de las suyas.
Esos jóvenes pequeños. Bueno, la queja. Se va a celebrar el 50 aniversario de la creación del Parque Nacional de Doña Ana. Pues sabéis que la Junta de Andalucía, que había anunciado su apoyo incondicional y su respaldo al sector de la caza, no ha contado con el sector cinegético para la celebración de un 50 aniversario, ni con la representación, ni lo ha tenido en cuenta. Y se ha olvidado un detalle, un pequeño detalle. ¿Cómo nació el Parque Natural de Doña Ana? Pues lo crearon cazadores para proteger el espacio. Y el Parque Nacional de Doña Ana es hoy lo que es gracias a aquellos cazadores. Pero, pues se han olvidado de ellos. Pero bueno, esa es nuestra queja. Tampoco vamos a entrar más.
Bueno, esperemos que el gobierno de Andaluz rectifique. Siempre está a tiempo de rectificar, ¿eh?
Nunca
quizás
es tarde.
Que ha sido un pequeño olvido sin mala intención.
Si es que la gente tiene la cabeza fatal, con tanto trabajo.
De todas formas, los políticos y los gobiernos tienen una enorme responsabilidad en la colaboración de vida de aquellos actores que participan en el medio natural. Si los políticos no son capaces de establecer foros donde puedan estar las organizaciones conservacionistas, las organizaciones de defensa de no sé qué, las organizaciones de defensa de la actividad cinegética, si no son capaces de hacer eso y no lo promueven, cometen un grave error. O sea, ya la invitación ni siquiera es porque se lo merezca la Federación Andaluza.
Aunque no hubieran hecho nada.
Claro, sí. Aunque se lo merezcan los cazadores andaluces. Ya no es solo por eso. Es porque estratégicamente sería mucho mejor establecer foros de encuentro donde poder hablar, participar, debatir, ponernos de acuerdo y todos aprenderíamos algo de todos. Eso sería lo ideal. Muy mal el gobierno andaluz, ¿eh?
Te ha gustado decirlo. Sí. Bueno, y la recomendación. El domingo pasado se emitió en Canal Extremadura Televisión varias informaciones y reportajes de caza. Enhorabuena a nuestro querido canal autonómico. Pero hubo uno especialmente interesante que yo recomiendo que la gente lo busque en la sección de canalextremadura.es a la carta. Está en el domingo pasado. Y es un reportaje acompañando a tres generaciones de aficionados extremeños a la modalidad de perdiz con reclamo, con nuestro gran José Luis Parejo al frente. Uh-huh. Y bueno, me parece que es un reportaje muy curioso, muy interesante.
Corto.
Siempre se nos va a quedar corto, pero bueno, a lo mejor, gracias a eso, un día hacen uno más largo. Y ahora vamos a ir a lo que sé que te va a gustar.
Bueno, saludamos a José Luis Parejo, porque
ahora que se acerca...
ya vemos esta semana, en el programa de la semana que viene, veremos cómo ha quedado el campeonato de Extremadura que se está celebrando.
Y por último, sí, os voy a contar un cuento. Venga. El cuento lo ha escrito Laura Huatsaray, la calesi finlandesa. Es una eurodiputada finlandesa que ha escrito un cuentecito. Os lo voy a leer porque es breve. En España, después de que termina la temporada de caza, existe la tradición de matar perros que han estado involucrados en la caza. Los perros a menudo son asesinados de manera poco ética. Acoto, no sabía que había manera de asesinar perros ética. Pero bueno, aquí los asesinamos de manera poco ética.
Ah, claro.
Como colgando, envenenando o apedreando. Esto se basa en la creencia de que cuanto más dolorosamente muere un perro, más suerte tendrá el cazador el próximo año. Se estima que 100.000 galgos, nueva acotación, joder, cómo crece el número, se cierra, galgos y podencos que se han utilizado con fines de caza son asesinados cruelmente cada año en España. Ese es el cuento. Esta señora es una eurodiputada finlandesa, eurodiputada, ¿eh? O sea que el sueldo se lo paga, como diría Carlos Rodríguez Brown, usted, señora, se lo paga usted. Elegida eurodiputada con 92.000 votos.
A ver, oye, pues 92.000.
Pues casi son menos que cazadores en Extremadura. Solo ha presentado de que es eurodiputada tres preguntas en el Parlamento. Este es el argumento, este cuento es el que ha usado para preguntar que si la Comisión está alerta, la Comisión Europea, ante las inhumanas condiciones de vida de los perros de caza en España. Esta señora finlandesa solo ha presentado tres preguntas en el año que lleva como eurodiputada. Esta de los perros, que la acaba de presentar. Otra sobre que por qué en España no se respetan los derechos humanos por el juicio a los catalanes, a los independentistas catalanes, y otra sobre el cambio climático.
Bueno, tres preguntas, oye, no está mal.
Hombre, teniendo en cuenta que tiene que argumentarlas con un cuento precioso detrás. Bueno, me gustaría tu opinión sobre el contenido del cuento.
Sí, mi opinión la vais a oír en el editorial, porque el editorial lo hemos dedicado a esta...
¿A Laura?
A Laura, sí, nuestra amiga Laura Huatsaray, que se llama ella. No sé si se pronuncia exactamente así. Sí, pues se llama. Sí, y es muy curioso ver cómo alguien que vive a 4.000 kilómetros de España, que seguramente ya lo decíamos en la editorial, que probablemente haya venido a España...
Una o quizá, ninguna vez.
No, quizás haya venido de trabajo y encima se lo hemos pagado, ¿no? Pero si no, pues habrá venido a las playas algún día o algo así. Bueno, Extremadura, imagínate, ni sabrá dónde está. Y es muy curioso cómo puede decirse algo así. Pero también es muy llamativo el grupo al que pertenece. El grupo que pertenece es Identidad y Democracia, un grupo de ultraderecha. Es decir, que aquí nos dan por todos lados, ¿sabes? O sea, un grupo de ultraderecha...
Bueno, sabes que ahí se juntan un poco al final todos los grupos ultra que hay, prácticamente, claro, se van
uniendo. Sí, aquí está Le Pen y toda esta banda, la Liga, los italianos. Y entonces, claro, dice, pero ¿y esta mujer? ¿Qué le habremos hecho nosotros para que diga estas cosas? Pero además, no deja de sorprender que una europarlamentaria pueda tener esa desinformación de la realidad de un país.
Bueno, tiene dinero para informarse, ¿no? Cobra para informarse antes de hablar.
Sí, pero da miedo, ¿eh?
Hombre,
de verdad,
es que esto, esto le van a tener que contestar por escrito, esto se puede debatir. Es que me parece increíble que una eurodiputada llegue a este nivel. O sea, se basa en la creencia. Esto es la, esta acusación sí que es la primera que la oigo. No sé si tú la habías escuchado. Que cuanto mejor maten al perro, cuanto peor maten al perro,
dice la,
mejor te va a ir el año que viene.
Dice la muchacha que los perros viven aquí en unas condiciones inhumanas.
Ya quisiera yo.
Pero, vamos, si pero bueno, que solo los humanos viven en condiciones inhumanas.
Eso también.
Y debe de creer que vivimos en cuevas, con taparrabos y tal, y no sé, o con el trabuco de los bandoleros o algo así. Es muy llamativo, ¿eh?
Yo me gustaría invitarla a ir un día al campo con la gente. Lo que pasa es que a lo mejor se traumatiza.
Yo creo que requiere de una respuesta. Yo espero que tenga una respuesta de la Federación Española de Caza o del propio gobierno español, el propio gobierno español, los propios representantes. Yo creo que había que hacer una comunicación, y así lo voy a promover, a los grupos españoles que están en el Parlamento Europeo, diciéndole, oiga, mire usted, no pueden permitir que en una comisión, en el Parlamento Europeo, una persona diga que aquí matamos a los perros porque nos da suerte de un año para otro. O sea, cuanto más peor lo matas al perro, más suerte tiene cazando.
Además, de manera poco ética.
Sí, pero bueno, la idea es que, los matan porque así les da mucha más suerte. Bueno, afortunadamente para otros perros solo dan suerte los podencos y los galgos. Pues eso es lo único que matamos. Menos mal los bretones y los pointers.
Eso es que son muy gafes. Esos perros no se atreven nadie a tocarlos porque son más gafes.
Entonces, no, me ha resultado increíble. De hecho, he estado viendo todas las páginas del Parlamento, he estado viendo las preguntas, porque si esto es Europa.
Paren que me bajo, ¿no?
Señor, llévame pronto. Dice el otro. Sí, es un tema muy. Creo que habrá que hacerle un seguimiento. Y espero
la semana que viene, como decía aquel, van a pasar cosas.
Y si no hace. Si no le manda una carta, yo voy a mandársela.
Pero tendrías que mandársela.
No, le voy a mandar un correo electrónico porque
creo que hay una dirección. Eso no le va a asustar. Yo creo que
si yo no se lo hago para asustarla.
Pero si le mandas un sobre humano si inocente. Le pones, querida señora, todo de mano, a mano, no se lo va a esperar. No se lo va a esperar. Va a decir, ya están los energúmenos estos escribiendo a mano.
Yo se lo voy a escribir en finés, que es lo que hablan estos.
Sí, porque he estado mirando su Twitter para ver de qué hablaba y se lo escribe en finés.
Claro, pero creo que en el Google hay un
traductor
de finés. Entonces voy a mandarle un mail diciéndole que bueno, lo que no voy a hacer es invitarla a que venga. Cada vez que alguien dice una parida enorme, siempre alguien dice, pues le vamos a invitar para que vea. No la vamos a invitar
aquí, ¿no?
Te lo vamos a mandar, si te quieres te lo crees. No te lo creas.
Pues hasta aquí hemos llegado para cerrar la maravillosa semana del Día Mundial de la Radio.
Pues nada, ha sido un placer. ¿Tú cómo ves lo de la Laura esta?
La verdad que yo creo que para entenderlo, ella necesita que le mandemos a lo mejor un cuento como el que ella ha publicado y así entenderá los datos.
Le podemos regalar el libro de Manolo.
Porque si no,
sí,
una persona que con esa desinformación no creo que entienda muy bien la realidad.
Ya debe de pensar que somos bárbaros.
Por eso digo que si le escribe a mano lo vas a pillar a traición.
Me gustaría saber de dónde ha conseguido realmente esos datos, porque me parece increíble.
Sí, es espectacular. Yo creo que es la noticia de la semana, es el tema de conversación de la semana, y si no fuese por el miedo que da, no dejaría de ser el gran chiste de la semana. Esto no se le ocurre a ningún cómico del mundo, mamá. Esto es la realidad gana la ficción.
Sí.
En fin, pues nada, muchísimas gracias Javier y Elsa por estar con nosotros y os deseamos todos los éxitos posibles en vuestra carrera comunicativa en Estratego.
Vale, nos vemos el jueves.
Muchas gracias.
Nos escuchamos.
Entre nubes y claros.
Guadalupe Leza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Pues esperando para daros el tiempo.
Esto de las nieblas no nos libramos, ¿eh?
La verdad es que no.
Vaya racha que llevamos. De nieblas, sin lluvia y con unas temperaturas fuera de lo normal. Fuera de lo normal, ¿eh?
Ya estamos en primavera metidos.
Lo único bueno es que el otro día cogí. Estaba dando un puesto al perdigón, lo dejé y cogí un manojo de espárragos fantásticos.
Sí, ahora es época de ello, la verdad.
Que bueno, mira, no hay mal que por bien no venga.
Pues
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué vamos a tener?
Pues esperan intervalos de nubes altas, aumentando a cielo nuboso, para abrir nuevos claros al final, y no se pueden descartar brumas y, como siempre, pues nieblas ocasionales. Las temperaturas mínimas serán sin cambio o en ligero descenso, y las máximas en descenso. Los vientos serán del oeste al noroeste y serán flojos. Esta semana los animales pues van a tener una actividad más bien baja, y a medida que vaya avanzando la semana pues irá aumentando esa actividad. Y la salida del sol será a las 8 y 16 de la mañana y la puesta del sol será a las 7 y 1 de la tarde. Y para deciros, las convocatorias de la licencia de caza, FEDES Caza, son en San Pedro de Mérida el 14 de marzo, Navar Moral de la Mata 21 de marzo, Brozas 4 de abril, Montehermoso 19 de abril, Hornacho 19 de abril, Alivente el 23 de mayo. Como siempre, pues para inscribirse deben llamar a la Federación Extremeña de Caza al 924-17-10-24 para ver si hay plazas.
Bueno.
Y esto es todo por esta semana.
Pues ahí queda el aviso para los cursos. Ya habrás visto cómo ha ido cambiando la amanecida de los días, ¿eh? Cómo cada vez amanece antes. Sí.
La verdad que
vamos
sí.
Directo ya a la primavera.
Ya mismo las tardes van a ser más largas, que a todo el mundo le gusta dar sus paseitos.
Sí, mucho mejor. Bueno, Guadalupe, pues un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
Un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Pues como todos ustedes saben, en este programa El Río de la Caza prestamos especial atención a la ciencia, a la investigación, a la innovación dentro del sector cinegético. De hecho, tenemos una sección, Ciencia y Caza, que yo creo que es una de las secciones más interesantes que tiene este programa. Y hoy pues queríamos acercarnos al sector profesional ligado a la actividad cinegética para preguntar, para enterarnos en qué se está trabajando en estos campos de la innovación y de la ciencia y de la investigación. Y para ello está con nosotros Ramiro Guardiola, director de BioAmo para España, Portugal y Latinoamérica. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Manuel. Encantado de saludarte.
Nosotros encantado de tenerte aquí y de conocer de tu empresa. ¿Qué es BioAmo?
Bueno, pues mira, te cuento. BioAmo, a grandes rasgos, es la primera empresa a nivel mundial que ha conseguido desarrollar un cartucho de caza totalmente biodegradable, ¿sabes? Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los componentes del cartucho son biodegradables y en este caso lo que hemos conseguido erradicar de los cartuchos es el plástico derivado del petróleo. Nosotros hemos sido capaces de desarrollar en estos últimos 10 años aproximadamente un cartucho que está compuesto por un biopolímero de origen 100% vegetal, concretamente maíz, y tanto el taco como la vaina como el taco base están hechos de este biopolímero.
Sí, porque ya había avances, sí. ¿No? Sobre todo sí, en el sí, tema de sí. Los tacos, ya sí había uh-huh. avances de tacos, bueno, solubles o demás en agua.
Sí, bueno, a ver,
tal,
te voy a contar un poco. El tema de los tacos hidrosolubles, tacos de fieltro, aquí hay un poco de engaño con este tema. Uh-huh. Porque al final el taco hidrosoluble está hecho de plástico también, concretamente de cola de carpintero con otra serie de sustancias que le echan al taco y lo que hace es que en agua se disuelve. Pero el residuo que deja sigue siendo tóxico. O sea, que aquí hay una cosa muy importante, que desaparezca y que tú no lo veas no quiere decir que no esté ahí y no esté contaminado. Uh-huh. El taco hidrosoluble lo que hace es que se disuelve y se convierte en una pasta de lechosa blanca, que eso contamina los acuíferos, eso el pez que se lo come se muere, o el conejo que se lo come se muere, etcétera. O sea, es muy importante saber que aunque desaparezca la vista, no quiere decir que desaparezca del medio natural.
O sea, que nuestro producto sí es...
Nuestro producto, como es 100% de origen vegetal, sí. No deja ningún tipo de residuo sintético ni de molécula tóxica. Y bueno, pues estamos muy orgullosos de que haya sido una empresa española la pionera en desarrollar esto, con capital 100% español, con trabajadores españoles, ingenieros españoles. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Bueno, sí, supongo que os habrá costado, efectivamente, 10 años, dice, el proyecto sí, habrá llevado sí. Mucho tiempo, ¿no? Imagino, desarrollarlo.
Sí, llevamos desde 2008 con temas de biopolímeros de origen vegetal para sustituir al plástico, bueno, no solo aplicables a los cartuchos, también a los tees de golf, a los crotales del ganado, a una serie de cosas que no tienen nada que ver con la caza, pero bueno, nos hemos centrado en el tema de los cartuchos de caza. Y ahora próximamente empezaremos con el proyecto de BioBullet, que es lo mismo aplicado a munición metálica, tanto de uh-huh. defensa como de caza. Ya estamos con ello.
Ajá, cuéntanos, uh-huh. cuéntanos cuál es la idea.
Bueno, pues la idea, bueno, actualmente estamos en Segovia. Nosotros tenemos la fábrica en Segovia, tiene una superficie de 14 hectáreas aproximadamente, y ahora mismo hemos utilizado 3 para el tema de BioAmo, del cartucho. Con visión de ir ampliando y ampliando con las sucesivas patentes que vayamos sacando. Ahora mismo ya estamos con el tema de BioBullet también. Probablemente en verano empecemos a construir la nueva fábrica al lado y esto va a ser todo para cartuchería metálica de defensa y de caza, por supuesto. Hay algunas alternativas en el mercado ya. Como sabes, la munición 100% punta de níquel y demás, el problema de este tipo de municiones pues son los rebotes. Entonces, bueno, nosotros queremos sacar una que la punta sea de biopolímero y que nos dé las prestaciones de una bala de caza normal de punta de plomo.
Oye, ¿crees que este tipo de actuaciones de investigación son imprescindibles para que el sector cinegético, bueno, tenga esa aceptación social que merece?
Bueno, Manuel, mira, vamos a ver, aquí hay un problema fundamental, que a los cazadores y al sector cinegético, como bien sabes, nos están dando por todas partes. Entonces, pues nosotros con estos proyectos nos queremos adelantar un poquito y quitarles un argumento de los muchos que tienen los ecologistas para atacarnos. Pues bueno, pues ese es el tema. Esto lleva una labor de investigación brutal, una labor de desarrollo brutal, y bueno, pues estamos con ello y ya es una realidad. Nosotros terminamos la fábrica en el mes de junio de este año pasado, de 2019, y ya llevamos 2 meses de producción. Ajá, la verdad es que el cartucho está saliendo, vamos, nos ha sorprendido porque en cuanto a prestaciones, no solo eliminamos el plástico, sino que luego el rendimiento del cartucho, todo el mundo que lo ha probado, vamos, dice que es un cartucho rapidísimo, yo en concreto que soy cazador también lo he probado, y bueno, pues estamos por encima de la media de velocidad de los cartuchos de la competencia, ¿sabes?
Y los productos que tenéis en caza son diferentes tipos de cartucho para diferentes condiciones. ¿No?
Pues
todavía...
mira, te comento, vamos a ver, tenemos, bueno, actualmente solo cargamos en calibre 12. Uh-huh. A partir del mes de octubre yo quiero ya tener lista y produciendo la línea del calibre 20, porque la verdad es que nos la han demandado muchísimo también.
Yo cazo con el 28, tendrás que hacer un esfuerzo.
Con el 28, pues el 28 va a tardar un poquito más. Va a tardar un poquito más porque ya te digo, aquí vamos según demanda que hemos visto, ¿sabes? Entonces, bueno, el calibre 12 actualmente tenemos cuatro líneas, que sería la Lux de caza, que es la de perdigón de plomo de toda la vida, luego tenemos la Lux Steel, que sería con perdigón de acero, luego tenemos la Rex, que es de tiro deportivo y competición, y Rex Steel, que sería la misma línea, pero con perdigón de acero.
En diferentes tamaños de perdigón y diferentes cargas de
pólvora. Pues mira, tamaños de perdigones, vamos a ver, de gramajes tenemos desde 24 gramos hasta 36. O sea que ahí cubrimos un poco todo el espectro de todas las especies que se pueden cazar. Y luego, en cuanto a números de perdigones, pues tenemos desde tercera hasta décima. O sea que también ahí vamos bien surtidos. Y hacemos todos los gramajes en todos los perdigones porque para fuera de España nos piden un montón perdigones grandes, ¿sabes? Tercera, quinta. Tú ten en cuenta que en el norte de Europa se caza mucho ganso, mucha especie de caza menor grande y nos solicitan mucho estos perdigones.
Oye, cuéntame, me comentabas que bueno que la producción va bien y el grado de aceptación, entonces, es muy amplio. Hay una sensibilidad, una conciencia. De los propios comparadores, me refiero.
Sí, a ver, de los cazadores estamos teniendo una aceptación grandísima porque al final, mira, nuestro cartucho al final está a lo mejor un 10, un 15% más alto de precio que el resto por el tema del biopolímero vegetal, que es más caro que el plástico, derivado del petróleo. Pero bueno, al final el cazador, oye, pues que tira 3 cajones al año, 2 cajones al año, pues tampoco le importa gastarse un euro más pensando en que el taco que va a dejar en el campo que no se puede recoger sabe que es compostable y que no va a estar contaminando, y la vaina lo mismo. La vaina tenemos obligación de recogerla final, pero el taco que es imposible de recoger porque no sabes dónde cae, pues ahí es donde entra el valor añadido de Bioamo. El taco también lo hacemos de biopolímero de origen vegetal, entonces ¿qué pasa cuando cae ese taco al suelo? Pues que las propias bacterias del suelo, por acción enzimática, se comen ese taco. O sea, al venir de un origen vegetal del maíz, cuando cae el taco al suelo, es compost. Estás abonando el suelo, hablando coloquialmente.
Oye, pues los campos de tiro os lo van a agradecer muchísimo.
Hombre, los campos de tiro también lo van a agradecer.
Por mi experiencia,
muchísimo.
¿No? Porque claro, los campos de tiro.
Efectivamente. Y bueno, la vaina es otro valor añadido grandísimo, porque nosotros tenemos obligación de recogerla, pero luego la tiras al contenedor amarillo y ¿qué pasa con esa vaina? Al final le estás pasando la patata caliente a otro. Esa vaina va a un centro de reciclaje. Eso se mezcla con otros 100.000 tipos de plástico diferentes, hacen ahí una especie de pasta y eso tiene un máximo de reciclaje. Ya llega un momento que la pasta no se puede reciclar, ¿sabes? Uh-huh. Eso tiene como 5 o 6 reciclajes. Y al sexto, ¿qué haces con eso? ¿Sabes?
¿Dónde se puede comprar vuestro cartucho?
Pues mira, nuestro cartucho actualmente, bueno, la distribución la ha cogido Ardesa en el País Vasco y actualmente ya está en casi todas las armerías de España, ¿sabes? Entonces es cuestión de que vayáis a vuestra armería de confianza, o preguntéis por el cartucho Bioamo y ahí os podrán informar. Pero vamos, ya la distribución ha comenzado hace poquito y bueno, pues si tenéis alguna duda siempre podéis poneros en contacto con nosotros y nosotros os decimos en vuestra comunidad autónoma dónde comprarlo, ¿sabes?
Sí, porque hablando de si el incremento es un 10-15% sobre el precio normal.
Sí, correcto.
Normal.
Al final el cazador, que es cazador de verdad, que somos los que cuidamos el campo, dices, oye, mira, pues me gasto un euro más, pero es que sé que esto es totalmente compostable y no estoy llenando de plástico el campo.
Sí, bueno,
o sea, tú ten en cuenta que el plástico en el campo dura unos 550 años, el que más rápido se va, ¿sabes?
Oye, ¿cómo surge?
El que más rápido desaparece, 550 años.
¿Cómo surge este proyecto?
Pues mira, este proyecto, ya te digo, surgió alrededor del 2008, empezamos con temas de investigación de objetos de uso cotidiano, como son tees de golf, bolas de airsoft y otra serie de patentes que tenemos. Uh-huh. Y bueno, pues dijimos, oye, como entró la normativa europea de plásticos de un solo uso, que ahí entran las bolsas de supermercado, las pajitas de plástico, los cubiertos de plástico, o sea, todo lo que sea de plástico de usar y tirar que sea de un solo uso, lo van a prohibir. porque la próxima gran guerra, la primera fue con los gases de efecto invernadero y el diésel y todo esto, y la próxima va a ser con los plásticos. Entonces, bueno, pues el cartucho entra dentro de esa normativa de plásticos de un solo uso, porque tú disparas y ya está, uh-huh. ¿Sabes? El cartucho ni se recarga ni se puede hacer nada con él. Y bueno, pues nosotros, aprovechando que yo era cazador y tal, nos hemos adelantado a eso, sí. Y hemos dicho, oye, pues vamos a hacer un cartucho biodegradable, pero biodegradable de verdad, ¿sabes? De origen vegetal 100%. Y bueno, pues aquí lo tenemos. Pues
sí, es una...
A que lo probéis.
Es una cuestión que hace muchos años que venimos comentando, que no hubiese iniciativas empresariales o de investigación para este,
claro,
para
Manuel.
Solventar este problema. Y bueno, uh-huh. Lo primero que me acuerdo hace mucho tiempo, que planteamos a los fabricantes de cartuchos que por lo menos hiciesen los cartuchos de colores fosforescentes.
Sí, colores vivos, porque, claro, para que se puedan recoger las vainas bien.
Claro, uh-huh. Un cartucho color khaki, lo tira, sobre todo con las quien usa repetidora, pues claro,
sí,
sale volando el cartucho, la hierba, no sé qué. No,
correcto.
Hay, claro, y recuerdo que mandamos desde la Federación Extremeña de Caza pues a la empresa y decir, bueno, mirar la posibilidad de hacerlo, por lo menos que se vean. Pero claro, lo sí. Ideal no era eso, lo ideal era que efectivamente fuesen biodegradables, que la vaina la recoja y bueno,
y el taco donde caiga, que tengas, claro, la seguridad de que no estás llenando el campo de plástico y los cotos de plástico, ¿sabes?
Sí, sin
que
duda.
Eso luego eso luego se cristaliza, ese taco, se convierte en micropartículas, eso entra en la cadena trófica, se lo come el conejo, se lo come la perdiz y al final está en tu organismo también.
Que además es un argumento, ¿sabes? Es un argumento muy utilizado por las organizaciones anticaza, ¿no? Y las organizaciones ecologistas.
Correcto, pues ahí es donde nosotros damos ese puntito de valor añadido. Ten en cuenta también que el sector de la cartuchería es un sector súper tradicional, que ninguna empresa de las tradicionales invierte un euro en innovación. Uh-huh. Y bueno, pues ahí es donde hemos aprovechado nosotros un poco para hacernos nuestro hueco. O sea, nosotros, para que veas hasta qué punto llega, hemos hecho una inversión en temas de investigación y desarrollo más la fábrica de unos 9 millones de euros. Ahora tú vete a una
todo
empresa
privada
tradicional y dile que tiene que invertir eso para sacar un cartucho biodegradable para tal, para cual. Te van a decir que no, obviamente.
Inversión privada.
Inversión privada, todo inversores privados y una parte que nos ha financiado la banca.
Ajá.
¿Sabes?
Bueno, pues, o sea que hay muchos proyectos, algunos de los proyectos europeos que hay de investigación, y sí que podría haber sido quizás una ayuda, ¿no?
Sí, pues ya te digo, el tema de ayudas, la verdad es que hemos estado bastante limitados. Ahora que ya está el proyecto montado, claro, pues ahora lo ve todo el mundo y todo el mundo quiere ayudar ahora. Pero arrancar en España un proyecto de I+D desde cero es bastante complicado, por experiencia propia, ¿sabes?
Sí, es complicado. Y bueno, y el tamaño de las empresas, pues como no es muy grande, pues sobre todo en determinadas regiones, pues resulta difícil. Bueno, pues Ramiro, yo felicitaros por vuestra iniciativa, que tiene un doble papel, ¿no? No solo ya el ese producto, esa aplicación de la tecnología, de la ciencia y de la innovación al sector cinegético, que obligatoriamente debería ser así, sino porque además de no contaminar, viene a reconocer la sensibilidad que la gente que cazamos tenemos respecto al campo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, es un mensaje muy potente y muy importante, ¿no? A la sociedad. Oiga, que nosotros tratamos de hacerlo lo mejor posible y además invertimos en ello. Que yo creo que somos los que más invertimos, Manuel, en el campo, o sea, al final.
Correcto, los únicos que mantenemos el campo, que nos gastamos en dinero en nuestros cotos, que invertimos en nuestros cotos, al final somos los cazadores. Y esto, pues hoy, es un granito de arena más con el que podemos contribuir a la sostenibilidad de la caza y a que perdure para nuestros hijos.
Pues desde aquí, desde nuestro programa de radio, de Canal Extremadura Radio, te reiteramos la felicitación. Ramiro Guardiola, director de Vivamo para España, Portugal y Latinoamérica, enhorabuena, muchísimas gracias. Y si vienes por Extremadura, pues podemos encontrarnos y comentamos sobre el tema.
Muchísimas gracias, Manuel. Te espero yo también por Segovia.
Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
Del campo a los fogones.
Pues hoy en nuestra sección que tiene más sabor está con nosotros el cocinero extremeño Pedro Galán Rebollo. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Y vosotros?
Fenomenal. Encantado de tenerte aquí, de hablar contigo, de hablar de cocina, de hablar de carne y de caza. Y bueno, preguntarte, Pedro, ¿desde cuándo nace tu vocación en la cocina y cuál es tu trayectoria?
Bueno, pues mira, mi trayectoria nace por coincidencia, simplemente, porque yo no vengo de tradición de fogones.
O sea, no viene de tradición familiar.
No viene de tradición familiar. Nació, a mí me gustaba la cocina, pero nació por mediante de un curso que hice en la Red Nacional de Paradores hace ya, pues, por lo menos 22 años.
Ajá. O sea que no, porque no viene de tradición, vamos. Te pasa no, igual que a mí con la casa.
No, lo único que a mí me ha ido gustando cada vez más, sí. Me he ido formando, he estado con grandes cocineros de España, he ido aprendiendo de ellos, y luego lo que se suele decir, cada uno tiene su vocación, y yo creo que mi vocación era ser cocinero.
Bueno.
Y nada, me he plantado aquí, en el año 2003 fui a CESI Nacional a Premio Nacional de Gastronomía, en el 2003, en poblaciones inferiores a 5.000 habitantes. He tenido bastante reconocimiento, pero a mí lo que me interesa es el reconocimiento del público.
El reconocimiento del comensal, ¿no?
Exactamente.
Pues tú eres de Logrosán, ¿no?
¿O sí, no? Yo nací en Logrosán.
Sí.
Y muy jovencito, te puedo hablar que con 6 meses, por la situación familiar, mis padres se trasladaron a Guadalupe porque allí es donde tenían trabajo.
Y ahí es donde ha hecho la mayor parte
bueno,
de todo.
Ahí es donde quizá empecé. Pero luego yo siempre me declaro como un nacimiento extremeño, pero gastronómicamente mi nacimiento es vasco.
Ajá.
Porque he estado bastante tiempo por el País Vasco.
Oye, es que escribiste un libro de cocina. Bueno, cuéntanos un poco, que era de cuchara, cuchillo y tenedor, de título.
Sí, la verdad es que era una ilusión que tenía. No pretendía con ello ganar dinero, pero sí escribir un libro y dejar ciertas recetas que las encontramos en cualquier recetario de cocina, obviamente, pero con un toque un poco más personal. Y entonces pues me decidí a ello y publiqué hace ya me parece que son 4 o 5 años, de cuchara, cuchillo y tenedor. Engloban recetas tradicionales de aquí de Extremadura, pero con un toque de modernidad mío. Y luego habla de muchos de los alimentos que tenemos aquí en Extremadura, que para nosotros los extremeños siempre decimos que están como infravalorados, y para nada, tenemos un productazo, tenemos una gran despensa, como decía uno de los grandes cocineros de España, Martín Berasategui.
Ajá, y bueno, sí, hay algunos productos, yo creo que en tu libro, creo que si citas alguno, por ejemplo, los peces de río están infravalorados, ¿no?
Exactamente.
Fíjate qué pena, con los ricos que... Pues yo es que he comido muchos peces de río.
Pues la verdad es que sí, que están súper infravalorados. Donde estén una buena tenca, donde estén una buena trucha, la verdad es que no sabemos apreciar lo que tenemos. Estamos acostumbrados, esto es como todo, a lo que te acostumbras en la vida. Si desde pequeño estás acostumbrado a ir a un burger y comer patatas y ketchup, pues de mayor va a comer patatas y ketchup.
Patrones de sabores, decía una cocinera aquí en el programa un día, sí.
Si tú de pequeño te acostumbras a comer pescado, te acostumbras a comer nuestro cerdo ibérico, te acostumbras a comer nuestra ternera de extremeña o nuestras carnes de caza, pues seguramente que llegará el momento que tú serás lo que comas.
Sí, sin embargo, fíjate, yo creo que ha ido, porque yo recuerdo los peces de río, las carpas, barbos, se vendían en los pueblos, bueno, la gente compraba incluso estos pescados, y la carne de caza... Pues, quien no ha comido carne de caza en su pueblo, ¿no? De su padre, de su amigo, de un primo, de... Y sin embargo, esos patrones, fíjate, yo creo que se han ido perdiendo y ahora cada vez no se come pescado de río, yo creo que, excepto la tenca, que tiene mucha tradición en Cáceres, pero poco, ¿eh? Pescado de río poco y caza no toda la que debiera. ¿Tú crees que se come poca caza?
Pues yo te invito cuando tú quieras a comer unas croquetas de Lucio.
Madre, qué rico.
Están exquisitas. Exquisitas.
Eso es una maravilla, pues sí, cuando tú quieras, ¿no? Por mí no ha de estar, ¿eh? O sea que... Y bueno, queríamos pues eso, que nos dieses una de tus recetas de
pues
carne
mira,
de caza, ¿no?
Os voy a dar una receta de carne de caza que tengo precisamente en mi libro. Y me vas a permitir, me voy a salir de donde estoy, porque te voy a describir el sitio desde donde estoy para que veas, para que escuches donde normalmente y desde donde te voy a dar la receta.
Ajá.
Enfrente tengo al Pico Villuercas,
bueno,
toda la cordillera de los Montes Toledo, finca de castaños, de encina, donde la caza abunda de exageración. Aquí hay liebres para aburrir. Entonces lo que voy a hacer va a ser una liebre con chocolate.
Bueno, pues la liebre, que la liebre es un manjar, ¿eh? La liebre es una especie poco apreciada, injustamente poco apreciada, porque es una exquisitez comerla. Esto de la liebre con arroz, que está muy bueno, ¿no? Pero donde esté la liebre sola, bueno, no hay color, ¿eh?
Pues te digo sinceramente que un arroz con lebrel está exquisito. Está exquisito. No necesita nada más. Nada más que arroz y liebre, como yo digo.
Sí, pero a mí me gusta más la liebre que el arroz. Prefiero la liebre sola sin arroz. Bueno, pues dino, ¿cuál es tu receta?
Pues mira, los ingredientes principales que vamos a utilizar es una liebre que sea de campo.
Uh-huh.
Sí, porque la vamos a desollar y luego vamos a utilizar un poco de su sangre.
Ajá.
Vamos a utilizar una cebolla, dos ajos,
uh-huh,
tomillo, romero, pimentón, una hoja de laurel, un litro de vino. A mí me gusta blanco, pero se puede utilizar tinto también.
Sí, el vino tinto lo único que pasa es que le da mucho color a la carne, ¿no? Se pone más negrilla.
Sí. Sí, pero ya de por sí la liebre es
sí,
negra.
Ya de por sí de oscura, sí.
Entonces, si la vamos a oscurecer todavía más...
Sí, por eso, por eso.
Lo dejo opcional para la gente.
Uh-huh.
Vamos a utilizar aceite de oliva,
sí,
chocolate, pimienta y sal.
De acuerdo. Anotado está.
¿Eh?
Anotado lo tengo ya.
Lo primero que vamos a hacer en una cazuela con el aceite... Doramos muy bien la liebre. Una vez que la hayamos desollado, hayamos recogido como 2 cucharadas soperas de su sangre,
ajá,
la troceamos y lo primero que hacemos es dorarla en una cazuela, ¿vale?
Sí.
Y la reservamos. En ese mismo aceite que hemos pochado la liebre, troceamos la cebolla y la dejamos que se dore junto con los ajos enteros. Cuando esté bien doradita la cebolla, añadimos el tomillo, el romero, el pimentón y el laurel. Y una vez que tenemos todo bien rehogado, lo cubrimos con el vino. En
sí,
este caso, el que decida el cocinero.
El cocinero,
yo en este caso, blanco.
Uh-huh.
Y cocinamos a fuego lento, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Cocinamos a fuego lento todo bien. Una vez que está ya todo en su punto, añadimos la liebre. Y la liebre, sabes que es una carne dura, que,
sí,
que está siempre corriendo por el campo y tiene es una carne muy fuerte. Entonces la tenemos que dejar que cueza por el espacio. Si una liebre aproximadamente que en crudo pesa 1 kilo, 1 kilo 200 aproximadamente, pues la tendremos que dejar por lo menos su hora, hora y media aproximadamente, que se cueza, que se quede tiernecita.
Que se quede tierna, sí.
Sí, y cuando la liebre ya está tiernecita,
uh-huh,
vamos a añadir el chocolate. El chocolate, pues vamos a añadir para una liebre, pues aproximadamente unas 2 onzas. 2 onzas pueden equivaler sobre unos 180 gramos aproximadamente.
Sí.
¿Vale? Luego cogemos las patatas que tenemos por ahí, que hemos puesto en la receta, las pelamos y las rallamos.
Uh-huh.
Y las añadimos a una sartén que se doren, como que se queden como una especie de patatas paja, digamos.
Sí.
Cuando estén doradas, las damos la vuelta, ellas solas se van a unir y van a aparecer como si fuera una tortilla, ¿de acuerdo?
Sí, eso ocurre.
Y ahí encima va a ser donde, con un plato y encima de las patatas va a ser donde pongamos las presas de la liebre salseadas con el chocolate.
O sea,
es una receta muy sencilla, que tiene su tiempo de elaboración por la carne, que es dura, pero bastante jugosa.
O sea, cuando la liebre ya está tierna, está cociendo, le echamos el chocolate que se deshaga en la cocción.
Sí.
Ajá.
Y al chocolate se va a deshacer. Se me olvidaba también. Antes de echar el chocolate, hay que añadir las 2 cucharadas soperas de sangre.
Ajá, ya.
¿Vale? Que cueza la sangre y que se haga. Cuidado, que a lo mejor la gente se va a pensar que la sangre se va a coagular. En efecto, se va a coagular, pero una vez que eche el chocolate se va a disolver todo y se va a quedar una salsa espesa.
Bueno, pues nada.
Porque lo va a hacer la sangre, que se quede tan espesita.
Bueno, pues yo me comprometo a hacerla, ya la tengo aquí anotada. Y, en fin, una receta sencilla, con las cosas que se tienen en casa, sin dificultad, con su tiempo, efectivamente. Pero bueno, creo que merece la pena que los oyentes del Río de la Caza intenten hacerla y probarla, ¿no?
Es una receta que normalmente se hace en el otoño, que es cuando normalmente más liebres se ven. Hasta noviembre más o menos, ¿sabes? Porque luego ya los lebreles ya se, digamos que se esconden del frío y no se los ve mucho.
Sí.
Entonces es una receta para hacer en el otoño. Va muy bien de acompañamiento a esta receta, va muy bien lo que son las setas, lo que son las castañas, el puré de castaña o los marrón glacés.
Ah, pues sí, efectivamente, con todo con fruta de temporada, ¿no?
Exactamente.
Y con vino de ahí de Cañamero, de Guadalupe.
Exactamente, con vino de Cañamero.
Bien, efectivamente. Pues Pedro Galán Rebollo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido este tiempo de radio con nosotros y bueno, y habernos dado tu receta que haremos y te comunicaremos el resultado.
Pues muy bien, encantado.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias, un placer.
Venga,
venga, hasta luego, hasta luego.
Hasta luego.
Quisiera ser conductor de un tren que se va a estrellar.
La corriente del Río de la Caza nos ha traído, además de nuestras habituales secciones, a Ramiro Guardiola, director de Bioamo, empresa fabricante de cartuchería biodegradable, y al magnífico cocinero extremeño Pedro Galán Rebollo. Más no se puede pedir. Esperamos que este programa les haya gustado, por lo menos tanto como a nosotros. Que tengan buena semana y, si pueden, salgan al campo.